De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Les hablamos esta noche desde Rabat. Hemos asistido a la reunión de alto nivel entre los gobiernos de España y Marruecos, que tuvo el día anterior un foro económico con empresarios de ambos países. La reunión de alto nivel entre España y Marruecos registró la firma de 22 acuerdos de colaboración en diversos sectores y una declaración conjunta con 74 puntos que representa la consolidación de una nueva etapa de las relaciones entre los dos países vecinos. España y Marruecos han firmado un protocolo financiero por 800 millones de euros para la ejecución de nuevos proyectos de empresas españolas. Asimismo, se han firmado acuerdos para fortalecer la cooperación en materia de turismo, cooperación científica, universitaria, educación, cultura, infraestructura, energías renovables, transición energética, tratamiento de agua, industria, en fin. Las empresas españolas podrán participar en el plan marroquí de inversiones de 45.000 millones de euros. Se ha alcanzado el compromiso de evitar tensiones en lo que respecta a esferas de soberanía. Se sigue trabajando en el establecimiento de la nueva aduana en Ceuta y para abrir la de Melilla, pero sin una fecha fijada. Son temas relevantes que precisan de una negociación seria, respetuosa, firme y teniendo en cuenta todos los intereses. Lo que debería quedar claro es la necesidad de acabar con los clichés y estereotipos caducos que no reflejan en absoluto la realidad actual de Marruecos. La relación con nuestro vecino del sur es estratégica desde todo punto de vista y por atacar a Sánchez y su forma de gobernar, que es manifiestamente mejorable, sobre todo por sus socios en el Ejecutivo y sus apoyos parlamentarios, por atacar a Sánchez, digo, no se debería enturbiar la relación con Marruecos. Hubiera sido más deseable que se hubiera dimensionado y presentado de otra manera esta reunión, donde son los gobiernos quienes tienen que trabajar. Mohamed VI es el jefe de Estado marroquí y el jefe de Estado en España es el rey Felipe VI, no es Pedro Sánchez. Un detalle fundamental que todos deberían tener muy en cuenta. Esta noche seguiremos además muy atentos a lo que ocurre en Ucrania y cómo nos afecta. Ahora vamos a sentir en nuestros bolsillos cómo esta guerra está influyendo en nuestras economías, aunque parece que no queramos ser demasiado conscientes. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Javier López. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla y María Cerdán.
Concluye la reunión de alto nivel entre España y Marruecos con la firma de 22 acuerdos que consolidan una nueva etapa en sus relaciones. Los jefes de gobierno han acordado también colaborar en el impulso del plan económico y de inversiones para la vecindad sur de la Unión Europea.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, escenifica el respaldo total de Bruselas a Ucrania con una histórica visita a Kiev en compañía de 15 comisarios. Von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se han reunido este viernes con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para impulsar el proceso de integración de Ucrania a la Unión Europea.
Ucrania teme una ofensiva de Rusia con 500.000 hombres para el 24 de febrero, el día que se cumple un año de la invasión. Putin se envuelve en la retórica de la Segunda Guerra Mundial y afirma que se dispone a derrotar al país vecino de la misma manera que el ejército soviético derrotó a los nazis en Stalingrado.
El Banco Central Europeo sube los tipos de interés por quinta vez en seis meses. La institución presidida por Christine Lagarde aprueba un incremento de 50 puntos básicos para combatir la inflación, hasta situar el tipo general en el 3%, el nivel más alto en 15 años. Las subidas continuarán a pesar de la mejoría de los indicadores económicos.
Reino Unido se enfrenta a la mayor huelga en 10 años. Profesores, conductores de tren, funcionarios y personal de frontera desafían al gobierno de Rishi Sunak con reclamaciones de subidas salariales. También miles de personas han salido a las calles de Francia para protestar contra la reforma de pensiones de Macron.
El Papa Francisco denuncia desde el África subsahariana el establecimiento de lo que denomina como un colonialismo económico esclavizante. El pontífice ha querido visibilizar la crisis de la región en una visita que le ha llevado por la República Democrática del Congo y Sudán del Sur.
Aumenta la tensión entre Israel y las facciones de la Franja de Gaza. La Fuerza Aérea Israelí ha atacado dos objetivos del grupo yihadista Hamas horas después de la visita de Blinken al país para calmar tensiones entre israelíes y palestinos. La Fiscalía de Israel ha pedido a Netanyahu que se mantenga al margen de los cambios judiciales, una iniciativa del nuevo Ejecutivo que podría dar al gobierno un poder ilimitado.
Irán culpa a Israel ante la ONU por el ataque con drones en un almacén militar en la ciudad de Isfahan. Los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos también están convencidos de la implicación de Israel en la ofensiva aérea contra el corazón militar del régimen de los ayatolás. La primera, tras la vuelta al poder de Netanyahu.
Filipinas cierra un acuerdo militar con Estados Unidos por el que permite el acceso de Washington a 4 bases militares en territorio filipino, cerca de Taiwán y del Mar de China. Desde Pekín se acusa a Estados Unidos de agravar las tensiones en la región.
Un nuevo caso de brutalidad policial sacude Estados Unidos. La muerte del ciudadano afroamericano Tyrese Nichols a manos de 5 agentes de la policía de Memphis, los 5 afroamericanos como la propia víctima, ha conmocionado al país.
En Brasil, un senador asegura que un colaborador de Bolsonaro intentó que conspirara para anular las elecciones, algo que eleva el tono de Lula y acusa al expresidente de instigar un intento de golpe de Estado. Bolsonaro sigue por el momento fuera de Brasil y ha solicitado una visa de turista a Estados Unidos para extender su permanencia en el país por 6 meses.
Y el Congreso de Perú rechaza por tercera vez adelantar las elecciones para 2023. El proyecto de ley rechazado por el bloque de la derecha también recogía la celebración de un referéndum para la convocatoria de una asamblea constituyente, 2 de las principales reivindicaciones de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, que se han cobrado ya más de 60 víctimas mortales.
De cara al mundo. Onda Madrid.
Las relaciones con Marruecos se han encauzado y emprenden una nueva etapa tras la celebración de la reunión de alto nivel en Rabat con la firma de 22 acuerdos de colaboración en diversos sectores, una declaración conjunta con 74 puntos y el compromiso de evitar tensiones en lo que respecta a esferas de soberanía. Se sigue trabajando en el establecimiento de la nueva aduana en Ceuta y para abrir la de Melilla, pero sin una fecha fijada. Los detalles nos los cuenta Álvaro Escalonilla.
España y Marruecos consolidan la nueva etapa en sus relaciones bilaterales, una etapa que comenzó el pasado 7 de abril tras la última visita a Rabat del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para ratificar el apoyo de España al plan marroquí para el Sáhara Occidental y para cerrar así la crisis diplomática que tensó sus relaciones durante más de un año. 10 meses después, los gobiernos de ambos países han celebrado en Rabat la 12ª reunión de alto nivel, el mecanismo bilateral más importante que llevaba 8 años sin celebrarse. Siguiendo el guión esperado, la cumbre se saldó con la firma de 18 memorandos de entendimiento, 2 declaraciones de intenciones y un nuevo protocolo financiero. Las partes firmaron además una declaración conjunta de 74 puntos, entre los que destaca la reapertura ordenada de las aduanas de Ceuta y Melilla, aunque las partes evitaron fijar fechas concretas.
Y finalmente hemos asumido un compromiso de respeto mutuo, como decía el primer ministro, por el que en nuestro discurso y en nuestra práctica política vamos a evitar todo aquello que sabemos que ofende a la otra parte, especialmente lo que afecta a nuestras respectivas esferas de soberanía.
Sánchez aseguró en su discurso de apertura que España y Marruecos se habían comprometido a evitar todo aquello que ofende a la otra parte en materia de soberanía. Y su homólogo, el primer ministro marroquí Aziz Hanouch, atribuyó parte de la responsabilidad de la mejora de sus relaciones al rey de España, Felipe VI.
Zubaida El Fati, periodista, directora del informativo del mediodía de la televisión de Marruecos. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Y bueno, estamos viviendo unos momentos muy, muy buenos entre España y Marruecos que los hispanistas, y yo me considero una de los hispanistas, estamos viviendo con muchísima intensidad.
Zubaida, queríamos que eso, que nos valorara usted el resultado de esta reunión de alto nivel.
Pues bien, como les venía yo diciendo, son 8 años sin diálogo entre dos países vecinos. Esos 8 años nos han pasado factura a los dos países, porque cuando no hay entendimiento, no hay colaboración, no hay unas vías de comunicación en las que se puedan resolver los problemas que puedan surgir, porque entre dos países vecinos surgen muchísimos, imagínese usted, entre dos vecinos surgen a diario problemas y dificultades que hay que resolver. Pues imagínense ustedes entre dos países como Marruecos y España, entre dos continentes, entre Europa y África. Los dos países están ahí para eso, para que se puedan solucionar muchísimas cosas y muchos problemas que surgen entre ellos. Entonces, 8 años son muchos años. Y ayer hemos podido ser testigos de un momento en el que por fin se van a encauzar bien estas relaciones y sobre unas bases más sólidas. Y sobre todo, hablar en claro. Se han puesto unos puntos muy importantes en los que a mí me pareció lo de no que nadie ofenda a nadie, es algo que debería de ser evidente, porque ustedes, España, este país y Marruecos, deberíamos de conocernos muy bien. Yo creo que parte de Marruecos conocemos a España bastante bien. Sin embargo, siempre, desde mi punto de vista, desde España se conoce muy poco a este país, poquísimo. De hecho, estamos viviendo en estos momentos, estamos viendo cómo a Marruecos partidos, muchos políticos están utilizando este país para el bien de sus para beneficiarse ellos. O sea que yo creo que es el momento de dejar ya de utilizar a Marruecos, porque este Marruecos de ahora no es el Marruecos de antes. Se ha avanzado en muchísimos puntos. Ayer mismo, os voy a contar una anécdota, porque ayer mismo la ministra Nadia, la viceprimera presidenta, Nadia Calviño, me saludó y me acerqué un poco a ella para poder saludarla y me dijo, vamos a ver, porque yo ya la había entrevistado antes, y luego me dijo, pues estoy muy impresionada, hay muchas mujeres en el gobierno de Marruecos y también entre las periodistas. A mí eso, pues, me pareció como una señal de que se desconoce este país. Se sabe muy poco.
Sin duda, Zubaida, es uno de los asuntos pendientes. Además, evitar los clichés, los estereotipos antiguos, exacto, caducos, que hay en muchos importante sectores en España, ¿no? Conocer, yo desde Atalayar siempre invito a quien quiera conocer, saber y sobre todo opinar de Marruecos, que viaje, que hable con los marroquíes, que conozca a sus gentes, sus pueblos, que hable con los políticos.
Pero ¿cómo hacerlo? No es suficiente. Yo creo que hay algo que se está haciendo mal. No es suficiente que se viaje y que se venga a Marrakech y que se conozca ese Marruecos. Es importante que haya una vía de comunicación de otra forma y que también ponga de su parte el gobierno español, también ponga de su parte, y los políticos españoles, sobre todo los políticos españoles, pongan de su parte para que se conozca este país también. Porque si ellos lo conocen, pues el resto de los españoles no. Y eso influye muchísimo. Influye no solamente en las relaciones entre los países, en la integración de los marroquíes en España, en los contactos que pueda haber entre España y Marruecos en diferentes sectores. Estamos viendo...
Sí, pero Zubaida...
Sí.
Sí, no, yo creo que... Bueno, al año casi 1 millón de españoles visitan Marruecos y casi 900.000 marroquíes visitan España. O sea, que en ese sentido, y por no hablar de la relación empresarial, comercial, económica, que, bueno, es fluida y además con unas cifras bastante importantes.
Quizá estemos
hablando de que los políticos, y también yo ahí me incluyo a los medios de comunicación, que muchas veces transmitimos una percepción que no corresponde con la realidad, deben conocer mejor Marruecos, ¿no?
Exacto.
Hablábamos el otro día, Zubaida, El hecho de que, bueno, Mohamed VI, el rey de Marruecos, haya mantenido una conversación de 30 minutos con el presidente del gobierno, no la haya recibido en audiencia, pero eso no significa que haya ningún desplante ni que la cumbre, la reunión de alto nivel, se desdibuje, ¿no?
Exactamente, es que no estaba previsto que sea recibido por el rey, porque nada más la agenda no figuraba. Su Majestad el Rey tiene otro tipo de agenda. De hecho, se está preparando un viaje importante para Su Majestad el Rey. En todo caso, en estos momentos, yo creo que no es ningún jarrón de agua fría para como se ha comentado por parte de muchísima prensa española. No muchísima, toda la prensa española. Es simplemente se trata de una agenda que ya estaba prevista, en la que se iban a encontrar dos jefes de gobierno, y así fue. O sea, no ha habido absolutamente nada nuevo, simplemente eso. Oye, que sí, hay una tradición, pero bueno, las tradiciones muchas veces se rompen. El jefe de gobierno español, una vez nombrado jefe de gobierno español, no visitó a Marruecos. Pero eso no quiere, vamos, no, su primera vista siempre ha sido para Marruecos, y esta vez no fue así. Entonces, costumbres pueden romperse. Estamos viviendo en un momento en el que las cosas tienen que cambiar para avanzar. Si esperamos a que lo reciba y luego se traten y se firmen acuerdos tan importantes como los que se han firmado ayer, pues es imposible, nunca vamos a avanzar.
Quería hablar a Zubeida de... avanzar en este caso, la aduana en Ceuta, además de las connotaciones políticas, también es algo positivo para las mujeres y los comerciantes de Marruecos que entran en Ceuta, y acabar con una economía sumergida y además unas condiciones de trabajo de las mujeres que no eran lo más adecuadas, ¿no? Yo creo que los dos países están interesados en esas aduanas, sabiendo que políticamente una aduana significa lo que significa, claro.
Una aduana significa lo que significa, pero también no se volverán a ver esas imágenes de esas mujeres portadoras. Eso ya pertenece al pasado. Marruecos está construyendo y está haciendo las cosas de forma ordenada. Ten en cuenta que en los últimos años y en plena pandemia, más de 600 mujeres han encontrado ya trabajo y están trabajando en empresas, tanto en Nador como en los alrededores de Tetuán, en Sneda, y en zonas industriales donde hay empresas que les han dado un trabajo a estas mujeres. Por lo tanto, esa imagen que veíamos antes no la vamos a volver a ver, porque ahora se van a hacer las cosas mejor y de forma ordenada. Yo creo que la palabra clave es ordenada, que hay que retener de ese futuro de las dos fronteras.
Zubeida, ¿qué significa para Marruecos que el gobierno español apoye el plan de autonomía para el Sáhara presentado por Marruecos en Naciones Unidas?
Creo que es que el tema del Sáhara está ya zanjado. Marruecos ha puesto sobre la mesa una propuesta creíble y una propuesta seria. Y entonces, cuando se tiene que apoyar un caso, se busca una propuesta seria. En cualquier tema, no solamente en el tema del Sahara, Marruecos ha puesto esa propuesta. Por lo tanto, yo creo que está zanjadísimo este tema. Y además, para los marroquíes y para Marruecos en general, el Sahara marroquí es simplemente un expediente apoyado por muchísimos países. Yo creo que en primer lugar Estados Unidos. Entonces, lo que faltaba era ese apoyo de un país vecino, un país que conoce a fondo este expediente, y ese apoyo ha llegado el 7 de abril, y yo creo que ya las cosas ahora pues no tienen más que seguir avanzando en esa línea.
Una última cuestión, Zubeida. El plan de inversión de Marruecos de 45.000 millones ofrece muchísimas oportunidades, además demuestra que ese proceso de modernización que ha emprendido Marruecos con Mohamed VI, no para, y que además ese modelo de producción para evitar la desigualdad o esos fondos transfronterizos de la Unión Europea hacen que Marruecos ofrezca muchas oportunidades y que se esté convirtiendo en un país moderno y con un progreso muy notable.
generar riqueza, es generar puestos de trabajo, es generar bienestar para la población. Yo creo que esa es la base de esta colaboración, que lo que tiene que hacer es seguir adelante, siempre respetando los derechos de todos estos trabajadores, tanto los marroquíes que trabajan en empresas españolas, que eso es lo más importante también, y que de eso se ocupan el Ministerio encargado de este asunto, y lo están llevando bastante bien, porque ahora ya las empresas que abren sus puertas en Marruecos, es verdad, hay muchas más facilidades, se les facilitan los trámites, pero también se vela por el derecho, por los derechos de los trabajadores que trabajan en estas empresas. Yo creo que los empresarios tienen que ser muy conscientes de que el Marruecos de ahora con quien van a trabajar no es el de antes.
Zubaida El Fati, periodista, directora del informativo del Mediodía de la Televisión de Marruecos. Agradecemos su presencia aquí en De Cara al Mundo esta noche en Onda Madrid. Muy buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias. Muchísimas gracias, buenas noches.
Hacemos un breve alto y seguimos. Al mundo. Onda Madrid.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
La Unión Europea celebra en Kiev una cumbre con el gobierno de Ucrania para estudiar su integración, que todavía tendrá que esperar una serie de trámites. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin amenaza con la destrucción de los carros de combate que varios países de la OTAN van a enviar a Ucrania. Los últimos datos con María Cerdán.
Cumbre histórica de la Unión Europea en Kiev en un simbólico mensaje de unidad frente a Moscú. La capital ucraniana ha acogido este viernes a buena parte de los miembros de la Comisión Europea, en la que han estado presentes el presidente del Consejo, Charles Michel, y la presidenta del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen. Un encuentro fructífero, pero con ciertas reticencias a las peticiones de Ucrania de incorporarse a la Unión Europea. Si bien Bruselas está apoyando la idea de la adhesión de Kiev a los 27, el grupo ha mantenido cautela para no ofender al resto de los candidatos ni corromper el sistema de ingreso a la Unión. Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, ha afirmado que necesitamos ser optimistas y al mismo tiempo realistas en cuanto a la integración de Ucrania en el grupo. Zelensky cuenta con el apoyo, pero asegura que Ucrania merece iniciar negociaciones sobre la adhesión este mismo año. En todo caso, el presidente ucraniano se ha mostrado satisfecho con el resultado de la reunión. Hemos llegado a algunos acuerdos mutuos muy importantes con la presidenta de la Comisión Europea y algunos de sus miembros. Ucrania necesita un apoyo constante y total en su defensa contra Rusia. La cumbre llega en un momento clave, a punto de cumplirse un año de la invasión, y la Unión Europea ha querido mostrar su firme apoyo a Kiev para hacer frente a Rusia, y lo ha hecho con el anuncio del décimo paquete de sanciones, que, tal y como ha informado Ursula von der Leyen, se espera que esté listo para este mismo 24 de febrero.
And by the 24th of February, Exactly 1 year since the invasion started.
Los 27 han adoptado la séptima tanda de 500 millones del Fondo Conjunto para mandar armas a Ucrania y ampliar a 30.000 los soldados ucranianos a entrenar en el uso de los carros de combate occidentales. Una medida tomada precisamente por el envío de los blindados Leopard, Abrams y Challenger. Por su parte, Putin ha asegurado que Rusia tiene con qué responder al envío de tanques a Ucrania y ha advertido que no solo será con blindados. Un mensaje que ha lanzado el jefe del Kremlin este jueves en el 80 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi en la batalla de Stalingrado. Allí ha asegurado que las fuerzas rusas derrotarán a su vecino tal y como hizo el ejército soviético en esta batalla de la Segunda Guerra Mundial.
María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayar y de otros medios, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
María, queríamos empezar esta noche por Bakhmut. Creo que la situación está bastante complicada para los ucranianos. ¿Qué información nos puedes ofrecer de la situación en Bakhmut? Un centro logístico muy importante de conexiones para aprovisionamientos, movimiento de tropas, etcétera, etcétera.
Pues las noticias que llegan desde Bakhmut son cada día más preocupantes. Parece ser que las tropas rusas han avanzado entre 10 y 15 kilómetros para rodear esta ciudad, porque bueno, los combates urbanos que se llevan produciendo ya semanas no están teniendo los resultados que le gustarían al Kremlin. Ten en cuenta que allí hay destacadas unidades de operaciones especiales, muchas unidades de operaciones especiales ucranianas que están sabiendo defender el núcleo urbano. Entonces, como los combates urbanos no estaban avanzando, Rusia ha tomado una nueva estrategia, que es la de rodear la ciudad. Se han producido avances tanto por el noreste como por el sureste. Digamos, todo ese lado este de Bakhmut ya estaría rodeada por tropas rusas, y aunque de momento la ciudad resiste, y de momento, a día de hoy, porque yo estoy preparando ya la logística para ir para allá, a día de hoy siguen permitiendo la entrada de periodistas, pero esa entrada ya solamente se puede producir por uno de los accesos, que hay una de las carreteras que llegan hasta el centro de Bakhmut. Las otras dos ya estarían, digamos, tomadas por los rusos. O sea que las noticias cada vez más preocupantes. Pero no se ciñen solo a la ciudad de Bakhmut. Es que nos llegan noticias tremendamente preocupantes de todo ese frente este de Ucrania, tanto en la provincia de Kharkiv como en Donetsk, como estamos diciendo, sobre todo la zona de Bakhmut, concentrado ahí, pero también en Lugansk, en la otra provincia del Donbass. Ahí las autoridades rusas, Javier, han bloqueado internet en los móviles en toda la región de Lugansk, probablemente para intentar que no se retransmitan, que nadie informe sobre los movimientos militares que se están produciendo de cara a una posible ofensiva inminente. Y estas palabras también, esta idea, también las ha respaldado las palabras del ministro de Defensa ucraniano, Terretnikov, que lleva ya varios días advirtiendo de que las fuerzas rusas estarían movilizando mucho más personal del que se está diciendo, tanto en las regiones ocupadas del Donbass como en esa frontera de la Federación Rusa con todo Kharkiv. Probablemente son tropas de las que se movilizaron obligatoriamente el año pasado, que llevan ya varios meses de adiestramiento, y que lo más probable es que el Kremlin ya esté poniendo sobre el terreno para lanzar una contraofensiva potente en el este de Ucrania.
Me decías que estabas pendiente de hablar con la Legión Internacional para conocer qué pasa en Kharkiv. ¿Has podido hablar? ¿Cuál es la situación en esa ciudad?
Sí, he podido hablar con algunos de los soldados que están desplegados en la orilla este del río Oskil, defendiendo ese frente tan asediado ahora mismo, que es el de la parte sureste de Kharkiv, y me dicen que continúa el asedio de la artillería rusa y que continúan los movimientos, los avances, y sobre todo se ha intensificado el tráfico de drones. Eso es que están intentando captar las posiciones ucranianas. La Brigada 92 ucraniana de artillería está intentando dar respaldo a las unidades de la Legión Internacional que están allí desplegadas, pero no dan abasto para cubrir a todas. Entonces, bueno, pues se van rotando para hacer operaciones contraofensivas e intentar parar ese avance ruso, porque, como decimos, se está intensificando en todo el frente este de Ucrania.
María, nos decías antes que estás preparando los bártulos. ¿Cuándo tienes previsto volver a Ucrania?
Pues la semana que viene. La semana que viene ya comenzar el viaje para allá. Mi intención es ir al Donbass, pero con esta situación que te describo, está sujeto a movimientos muy cambiantes que se producen de un día para otro. Lo que está claro es que tanto en el frente sur, en la provincia, en la otra mitad de la provincia de Jersón, que continúa ocupada por los rusos, como en toda la parte este de Ucrania, la guerra se está reactivando, va a haber movimientos los próximos días. Se hablaba de que Rusia iba a lanzar esa contraofensiva de primavera en marzo, pero a mí las informaciones que me están llegando, sobre todo de fuentes militares, me dicen que se va a producir antes, que en febrero ya vamos a tener, vamos a poder ver movimientos en estos dos frentes tan activos ahora mismo.
María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Talayar y de otros medios, muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Buenas noches, Javier. Gracias y un abrazo.
De cara al mundo. Onda Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo el partido de la onda se juega en una cancha de baloncesto. Desde las 6:05, 4 horas apasionantes con los dos duelos de los equipos madrileños en la Liga ACB. El Real Madrid recibe en casa al Tenerife. El nuevo Fuenlabrada de Óscar Quintana visita Granada. Y además, Primera Federación con el San Sebastián de los Reyes. Solo aquí te lo contamos todo.
Sonido Onda Madrid. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Lucas Martín, experto analista internacional, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, hoy vamos a hablar de Ucrania, aunque también no eres Camilo José Cela, pero casi, por a la hora de analizar todos estos temas de lo que pasa en Ucrania, eres de lo mejor de lo mejor y no te estoy dorando la píldora porque has escrito un libro que se llama Terror Global, que es bueno el segundo libro después de Visión Global. Entonces, si te parece, quería hablar contigo esta noche primero de Ucrania y luego del tema de terrorismo, que nos sirve también para hilar la tertulia, porque quiero también que hablemos de la colaboración antiterrorista, de lo que son las relaciones con Marruecos, después además de lo que ha ocurrido en Algeciras. Nos decía María Senovilla que, bueno, que hay indicios, como tú también me apuntabas, de una posible ofensiva rusa, ¿no? Que se están moviendo las piezas.
Sí, efectivamente. Ya comentamos la semana pasada que quizás también toda esta premura y esta prisa ahora por dotar a Ucrania de ciertos materiales venía quizás motivada no tanto por esa ofensiva ucraniana que todos esperábamos, sino porque se tienen indicios o información de que es Rusia la que está preparando una ofensiva y hace falta material para contrarrestarla. Esa ofensiva, en caso de tener lugar, o cuando tenga lugar, no va a ser, por supuesto, en la zona de Jersón, que está cubierta por el Dnieper y ahí no hay opción, pero sí es posible que se dé. Yo, más que en la zona de Donetsk, creo que va a ser en Lugansk, que el objetivo va a ser intentar retomar Kharkov y toda esa zona para ocupar el Oblast de Lugansk completo.
Los plazos de entrega de los carros de combate, luego los apoyos que estos carros necesitan, ¿cómo analizas la situación? Es complicada, ¿no?
Sí, es complicado porque aquí estamos jugando con plazos muy apretados. En Rusia es cierto que no puede lanzar la ofensiva inmediatamente, tendrá que esperar a que mejoren las condiciones climatológicas y a tener a todos esos movilizados, preparados y equipados, que Rusia tiene problemas para equipar a su gente. pero los carros de combate no van a estar en condiciones de estar en sobre el terreno. No solamente los carros, sino todo el material y todos los equipos que tienen que apoyarles e ir con ellos, yo creo que antes del mes de abril no van a estar en zona. Y me preocupa mucho, bueno, me preocupa y veo importante que no se está hablando de medios, por ejemplo, para cruzar obstáculos o pasar obstáculos, bien sea cursos de agua, bien sea fosas contra carros, y eso es fundamental. Si no se tienen esos medios, los carros poco van a moverse. A poco uno vea el mapa y vea la orografía del terreno y la hidrografía, claramente que hacen falta muchos medios de ese tipo.
Yo que hice la mili, el servicio militar en Pontoneros, sé de lo que hablas, porque si no desplegamos los puentes para salvar esos accidentes de la naturaleza, los carros no pueden llegar a sus objetivos. Me hablas de posible entrega de bombas de pequeño diámetro y largo alcance que aumentaría la eficacia de los HIMARS, el alcance.
Sí, efectivamente. Parece ser que ya es inminente, que se va a entregar ese material. Y esto es muy importante de cara tanto a frenar esa ofensiva como a una posible ofensiva ucraniana. Son unas bombas que pueden lanzarse con los HIMARS, con los famosos lanzacohetes, y que proporcionan un alcance de hasta 150 kilómetros. ¿Esto por qué es importante? Porque los rusos han aprendido la lección de lo que pasó hace unos meses en Jersón y en Kharkov, y todos sus centros de mando y su de mando y control y todos sus centros logísticos los han retrasado para que estén fuera del alcance actual de los HIMARS, que son unos 80 kilómetros. Con esos 70 kilómetros extra, ahora mismo de nuevo estarían esos centros de mando y control y los centros logísticos estarían a tiro de la artillería ucraniana. Y es fundamental tanto para impedir esa ofensiva o dificultarla como para preparar la ofensiva posterior ucraniana.
Uh-huh. Pues vamos a ver cómo se desarrollan estos acontecimientos. Ahora quería comentar contigo Terror Global, un libro sobre terrorismo. Lo pueden ustedes adquirir en Amazon, 21 euros. Creo que es una cantidad muy, muy razonable por la calidad del libro. Igual que Visión Global, que es otro libro, además, editado por el propio Lucas Martín, un recorrido por 5 años de publicaciones analizando los acontecimientos que conforman el mundo que nos rodean, hechos y conflictos que aún hoy son de plena actualidad. Visión Global ahora tiene otro libro para las estanterías, pero sobre todo para consulta, para conocer Terror Global. Hoy en Twitter, Lucas, he leído algún fragmento de uno de los capítulos que has colocado tú en Internet. Dices que países como Nigeria, Somalia, Mali y Libia se han convertido en el nuevo epicentro del terrorismo internacional, un fenómeno que afecta y amenaza a otros estados de la zona. Lo digo porque, sabes, yo estoy en Rabat, ayer se celebró la reunión de alto nivel, las relaciones España-Marruecos, y no se pone énfasis porque la colaboración antiterrorista ya se da por descontada y está funcionando muy bien, pero nosotros sí en Atalayar y en De Cara al Mundo ponemos de manifiesto, oiga, lo que está ocurriendo con el terrorismo en esa zona de África es muy, muy, muy preocupante, ¿no?
Sí, así es. Sobre todo, como comento en ese capítulo del libro, después de la pérdida de territorio, del control del territorio por parte del Daesh en la zona de Siria e Irak, se ha comenzado a desplazar hacia la zona del Sahel. Es una zona perfecta para su implantación, tanto por la posibilidad de las fronteras como por la situación social y económica que se vive ahí. Comenzaron en Mali. En Mali se contrarrestó un poco con la operación Barkhane de Francia, después con la operación EUTM de Unión Europea. Pero se ha estado continuando expandiendo hacia Burkina Faso, hacia Níger. Tenemos a Boko Haram en Nigeria y se está gestando una situación en esa zona por muchos motivos, convergen una serie de motivos muy, muy importantes y que están dando lugar a que Mali esté en una situación precaria, Burkina Faso está igual y la retirada de la fuerza francesa, por ejemplo, de Mali, que van a Burkina Faso, perdón, y se van a Níger, y toda esa zona se está calentando y evidentemente nos afecta muy directamente a nosotros.
Lucas, Terror Global, ¿por qué has escrito este libro? ¿Cuáles son tus principales objetivos con este libro?
Bueno, el libro comencé a escribirlo cuando comencé a escribir Visión Global. La idea era hacer un solo libro, pero vi que tenía mucho material, entonces decidí dividirlo, ¿no? Visión Global está más dedicado a temas de geopolítica, por así decirlo, tocando varias áreas del mundo y zonas en conflicto. Y Terror Global, ahí agrupé los artículos que llevaba escrito, algunos en Atalayar, sobre el fenómeno terrorista, pero a su vez lo que he hecho en la primera parte, el libro tiene dos partes, es hacer un estudio, una exposición teórica del fenómeno terrorista y un recorrido histórico por la evolución del fenómeno. Hablo de los orígenes, de cómo se ha ido desarrollando, principalmente a partir del siglo XIX, con el terrorismo anarquista, partiendo de esa base, cómo se han ido conformando, según un teórico que se llama David Rapoport, cuatro olas de terrorismo desde el siglo XIX hasta nuestros días, cómo ha ido evolucionando, y después de tener esa exposición teórica, para que el lector pueda entender un poco cómo es el fenómeno, en qué consiste, y conozca los principales grupos, las principales acciones terroristas que se han llevado a cabo, después hay una serie de artículos en los que, digamos, sirven como ejemplo de lo que se ha expuesto teóricamente al principio, pues ver, digamos, con ejemplos prácticos cómo ha ocurrido, como por ejemplo algún análisis sobre los ataques de Barcelona y Cambrils, los ataques de París en 2015, la pugna entre el Daesh y Al-Qaeda en el Sahel, son los temas que trato principalmente. Y encuentro unas analogías muy interesantes, como por ejemplo entre el terrorismo anarquista del 19 y el terrorismo islamista, con el tema del suicidio o de la inmolación de los terroristas, que es un punto en común, por ejemplo.
No, pues de alguna manera novedoso, porque, bueno, en el tema terrorista, desgraciadamente el otro día en Algeciras un terrorista asesinó a una persona, a un sacristán. Pensábamos que el tema terrorista ya con la caída del Daesh en Siria y en Irak, en Mosul, se había acabado, pero no, Al-Qaeda sigue ahí, el Daesh sigue ahí y tienen activos o tienen preparado terroristas que los activan cuando les interesa, porque en Algeciras ocurrió lo que ocurrió, pero en Alemania había otro terrorista que también hizo una agresión parecida. El terrorismo sigue siendo una amenaza para todos. El terrorismo, salafista.
El terrorismo yihadista y el Daesh, yo diría, Javier, que sigue más vivo que nunca, más incluso que antes. Y estos ataques que hemos visto estos días atrás, seguramente los veremos con más frecuencia a partir de ahora. Si no han ocurrido más cosas, es porque, gracias a Dios, tenemos una fuerza de cuerpo de seguridad excelente, con una experiencia brutal, y que abortan la mayor parte de los ataques. Pero evidentemente no se puede llegar a todo. Y esto, por ejemplo, que se considera que fue un lobo solitario, que a ese término no me gusta nada, si pensamos en esos ataques sucesivos y en cuestión de dos o tres días en toda Europa, eso igual nos está indicando de que no son tan solitarios, de que quizás alguien ha dado una orden de atacar, ¿no? Otra cosa es que utilicen a personas que las radicalizan de una forma muy rápida y las emplean para una acción concreta. Eso es un tema diferente. Pero que lo hagan, digamos, de mutuo propio y sin recibir ninguna instrucción, yo creo que no van por ahí los tiros.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Son gente que es captada, adoctrinada y luego manipulada y dirigida a través de lo que se llama la Deep Internet, la Internet profunda. Y cuando actúan es porque alguien lo ha planificado y les ha dado la orden. Pedro González, periodista, fundador de Euronews y el canal 24 Horas. Buenas noches.
Buenas noches, Javier, compañeros.
Buenas noches.
Claudia, periodista mexicana, escritora. Buenas noches, Claudia.
Con el gusto de saludaros, como siempre, queridos colegas.
Bueno, Pedro, me preguntabas, ¿dónde puedo comprar el libro Terror Global de Lucas Martín? Pues en Amazon, o si no, pregúntaselo a él, pero creo que es un libro de consulta, un libro además entretenido, un libro donde tú puedes conocer muchas cosas y sobre todo aclarar muchos conceptos en un momento, como estábamos comentando, que, oiga, el terrorismo está ahí, hay criminales que son activados y realizan ataques como el de Algeciras o el de Alemania o en otros lugares de Europa que se están registrando en estos últimos meses y que tenemos que estar muy, muy, muy atentos a todo eso. Y por eso yo desde Rabat reivindico el extraordinario valor de la cooperación en seguridad y antiterrorismo que tiene Marruecos con España, Marruecos con la Unión Europea.
Bueno, yo creo que en primer lugar hay que felicitar a nuestro compañero, a Lucas Martín, por la edición de este libro y sobre todo porque será un libro de consulta obligada, y me parece que es importante no solamente el consultarlo, sino el tenerlo prácticamente de cabecera. Y sobre todo estoy absolutamente de acuerdo con sus afirmaciones respecto a que el terrorismo yihadista está no solamente más vivo que nunca, sino más amenazador que nunca. Y bueno, pues la Franja del Sahel es, yo creo, el mejor ejemplo. Ahí tenemos el lo último, que es muy calentito porque es de ayer mismo. Es decir, se hablaba de Burkina Faso y de Mali y que ahora están intentando tratar de hacer algo y me parece que han alargado la propuesta de una confederación entre los dos países, ¿no? Es decir, bueno, algo para unirse, en definitiva no dejan de ser nada más que intentos justamente para contrarrestar una amenaza que ve no solamente inminente, sino en sus propias carnes. Y me iré mucho un poquito más lejos con el problema de los kurdos actualmente, es decir, que prácticamente en su zona están siendo bombardeados por Turquía, por un lado, y prácticamente dejados de la mano de Dios, por supuesto, por el gobierno sirio, ¿no? Y vamos a ver ahora también lo que sucede. Quiere decirse con eso que me parece que hay numerosísimos focos de atención a los que atender, quizá porque la propia guerra de Ucrania ahora nos está distrayendo de muchas otras cosas, pero ciertamente por el lado del terrorismo yihadista, coincido con Lucas, en que está más vivo que nunca y más amenazador probablemente que nunca.
Claudia, tú que eres escritora, pero vas a presentar pero un libro de cuentos. En esta ocasión estás dirigiéndote a los más pequeños, pero bueno, seguro que vas a estar consultando el libro de Lucas, ¿no?
Hombre, encantada. Y sobre todo, pues muchas felicidades, querido compañero Lucas. Lo voy a leer ese libro próximamente. Desde luego, a mí me parece súper interesante como, bueno, especializada en geopolítica y en geoeconomía, pues te imaginarás que es un libro que desde luego voy a comprar y voy a leer con todo gusto y voy a recomendar. Y bueno, sí, es muy importante, ¿no? Esto que menciona Lucas y Pedro en materia de terrorista y antiterrorista, qué importante ha sido la cooperación entre España y Francia en la lucha antiterrorista contra ETA. Y eso habla precisamente de lo relevante que es los lazos de cooperación internacional, de la necesidad de firmar estos acuerdos, de tener estos acercamientos binacionales con los países fronterizos. Las vecindades siempre son complicadas, no hay una vecindad fácil. Simplemente hay que preguntárselo a los chinos y a los indios con esas escaramuzas constantes que dejan muertos en las fronteras con el Himalaya. Y bueno, yo celebro desde luego esta cumbre, ¿no?, que se ha dado este acercamiento entre Marruecos y España, porque desde luego la cooperación internacional entre estos dos socios estratégicos de Europa y de África es imprescindible para frenar la extensión del Daesh, de Al-Qaeda, para evitar, ¿no?, que crucen esa puerta de África y lleguen hacia España, hacia el resto de Europa. El yihadismo está más vivo que nunca, no se ha terminado, sigue extendiéndose, sigue controlando y anidándose profundamente en África. Y de hecho, bueno, pues controlando muchas áreas de producción, porque por supuesto, bueno, pues el poder económico es de lo que alimenta pues a estos grupos terroristas, ¿no?
Y las mafias de tráfico de armas, de personas, etcétera.
Claro, el poder económico.
Convivencia con estas bandas criminales de terroristas. Ahí habría que destacar, Lucas, afortunadamente en España, aunque en el caso de Algeciras no se ha producido, pero por ejemplo, en 2022, los datos que teníamos es que se habían producido 19 operaciones de detención de presuntos terroristas. Lo bueno es que en España se logró negociar una reforma de la ley, negociar entre los jueces y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que reclamaban la prevención. Es decir, el problema con un presunto terrorista yihadista es que su radicalización es muy rápida y de radicalizarse a cometer el atentado va muy poco tiempo, con lo cual de lo que se trata es que en cuanto se conozcan los datos de radicalización o que una persona se ha radicalizado, bien en una mezquita, bien en un garaje, bien por internet, etcétera, etcétera, proceder a su detención antes incluso de que cometa el delito, precisamente para prevenir un delito que, pues, hemos tenido experiencias, suele ser muy, 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 muy sangriento. Por ejemplo, el último en Barcelona, ¿no? O el de Algeciras. Creo que este tipo de legislación preventiva es fundamental, aunque luego haya alguna crítica de que los jueces no pueden dictar condenas muy, muy duras contra estos presuntos terroristas porque, bueno, no han cometido el delito, pero sí se ha contribuido a hacer la prevención.
Sí, efectivamente, Javier, la legislación de España es puntera, es, yo diría que casi única en Europa, y es precisamente la que nos ha blindado, como tú bien dices, de que muchas acciones se llevaran a término. Efectivamente, por otro lado, no se pueden imponer condenas muy grandes, por lo que tú estás comentando, pero se consigue evitar el hecho, y además, como esta radicalización se produce de una forma muy rápida, no es muy profunda, con lo cual, digamos que casi que se desactiva a ese posible terrorista. Con lo cual, de hecho, cuando se radicaliza una persona por Internet y de esa forma tan rápida, el controlador o la persona que lo ha radicalizado lo tiene que emplear muy rápidamente. Hablando, digamos, un poco en más en claro, no tiene que darle tiempo a pensar, porque si esa persona piensa lo que va a hacer, igual se arrepiente. Entonces es radicalizarlo y, tal como está radicalizado, lanzarlo a por el ataque.
La cuestión con los lobos solitarios es muy peligrosa. Es muy peligrosa porque imagínate la cantidad de personas que pudieran, ¿no?, decidir actuar por sí solas, inspiradas en toda esa apología del odio y de la radicalización, ¿no?, que se encuentra pues en estas, como tú dices, la zona profunda, ¿no?, del Internet. Y de ahí la magnífica labor que hay de nuestras fuerzas de seguridad, no solamente en España, sino también pues en la Unión Europea, precisamente detectando a tiempo y desactivando, porque no son decenas. Yo había leído un informe en que se mencionaba que son pues casi al mes de media, casi 100 intentos en varias partes de Europa de algún radicalizado de provocar daño, ¿no?, de causar terror, pero que son precisamente intentos pues abortados a tiempo por esas labores de vigilancia que hay de las fuerzas de seguridad a través del Internet.
Por eso es, como decía Pedro y también Lucas y Claudia, es fundamental la colaboración, sobre todo para evitar que estos grupos terroristas puedan desarrollarse, puedan instalarse, puedan tener una base de operaciones, de entrenamiento y luego poder diseñar allí sus golpes internos, porque el principal objetivo de los terroristas islamistas son los propios países árabes musulmanes para conseguir el poder, pero luego que puedan extenderse a otro lado. Por ejemplo, en el tema del Sahel es muy importante que haya un control y, por ejemplo, que la actividad de las milicias Wagner que están trabajando en esa zona, hombre, el objetivo de Rusia, sin duda, con el Sáhara es bueno, que Argelia pudiera conseguir controlar el Sáhara a través de los saharauis y tener una salida al Atlántico. Eso es algo que estratégicamente es inadmisible, lleva siendo inadmisible durante 47 años, tanto para Estados Unidos y para la Unión Europea. Por eso es muy importante la colaboración en ese terreno, ¿no?
Yo añadiría algo más a este respecto, Javier, si te parece, y es que básicamente lo importante de tener bases de colaboración y sobre todo una cooperación muy estrecha y que no falle, incluso hasta en los momentos, digamos, en que pueda haber mayores tiranteces, es fundamental, pero es fundamental entre otras cosas porque el enemigo en este caso es el terrorismo yihadista y naturalmente sus posibles aliados, en este caso estamos hablando de Wagner y de Rusia, pues evidentemente lo que quieren es justamente dividir, es decir, en este tipo de divisiones naturalmente un antagonismo entre Marruecos y Argelia y no digamos entre Marruecos y España, pues evidentemente es algo que favorece o favorecería justamente este tipo de operaciones y evidentemente yo creo que hay que sobrepasar por encima de dificultades de otro tipo, si es que las hubiere, o como no las ha habido en esos momentos, y mantener esa cooperación a toda costa. Yo creo que eso es uno de los principios que son esenciales, justamente, y además no por mero altruismo, es decir, aquí estamos jugando en el interés de todos, tanto en el interés del propio Marruecos, en este caso, como del interés de España, e incluso vuelvo a hablar también de la propia Argelia, es decir, que naturalmente Argelia, aparte de que pueda proteger o no pueda proteger determinados intereses, pero lo cierto es que también puede ser susceptible de ser un país desestabilizado, ¿no?
Sí, sí, este Argelia caso, es un gran país. Javier... Sí, sí, adelante, Lucas.
No, ha mencionado Pedro un tema fundamental, ¿no? Y es que el terrorismo, o bien se implanta en lugares que ya están de por sí desestabilizados, porque es un caldo de cultivo, evidentemente, para ellos, o bien golpea en lugares y sitios donde hay poca, la estabilidad es poca porque consigue más efecto. Y voy a poner un ejemplo que menciono en el libro. En su día, el ataque que se produce en Barcelona y en Cambrils, en la época en la que se produce, elegir ese objetivo no es baladí y no es porque sí. Es porque era una zona donde, evidentemente, en ese momento la estabilidad en España estaba muy tocada.
Clarísimo.
Por lo que todos conocemos, y golpear ahí provocaría más desestabilización. Entonces, por eso eligieron ese objetivo, que es uno de los motivos.
Efectivamente, si es que las cosas nunca son por casualidad, siempre hay una causa.
Sí, además, yo creo que hay intereses muy, muy claros en intentar desestabilizar una zona para luego conseguir el poder. Además, Argelia tuvo su propia guerra civil precisamente porque los radicales islamistas querían situar a Argelia en un país que bajo la Sharia y bajo lo que era todo el concepto salafista, ¿no? Y esa guerra civil costó miles y miles de muertos. Ahí lo que hay que trabajar es por la recuperación de las relaciones entre Argelia y Marruecos. Ahora mismo Argelia está muy escorada hacia Rusia y en un momento donde la invasión de Ucrania por parte de Rusia está condicionándolo todo a nivel internacional, pues hay que trabajar para que pueda haber algún tipo de diálogo y solucionar el conflicto del Sáhara cuanto antes,
¿no? Hay que trabajar muchísimo y además, vuelvo a insistir, es decir, aquí se está jugando muchas bandas y en definitiva, pues bueno, es decir, en el caso de la diplomacia española sí es evidente que, digamos, los equilibrios hay que mantenerlos bien, es decir, se han mantenido durante mucho tiempo y quizá ahora mismo están un poquito escorados, ¿no? Y eso no es bueno, evidentemente, y recuperar eso requiere muchísima labor diplomática, mucha mano izquierda y sobre todo, pues bueno, muy saber lo que se quiere, ¿no? Y naturalmente tener una suficiente experiencia y contacto directo para saber exactamente cuáles son los intereses de cada uno y mantener ese cierto equilibrio. No se puede uno, creo yo, ¿no?, desarmarse completamente respecto a cualquiera de los vecinos que tenemos, ¿no? Porque eso siempre, bueno, pues puede llevar un desequilibrio y unas consecuencias que puedan no ser perfectamente deseables, ¿no?
Sí, porque la decisión que tú puedas tomar como gobierno, hombre, pues debe ser, es una decisión de Estado, de política exterior, que tiene que tener
ciertamente
una solvencia a 20, 30, 40 años vista, y eso debes consultarlo con el principal partido de la oposición y luego
cuando menos
en el Parlamento, no. Y luego a los vecinos que son afectados, pues también utilizar el Falcon para eso, que para eso está, y explicar tu posición, porque yo creo, después de visitar y mucho la zona en estos últimos meses, la autonomía, eso sí, con un contenido claro, la autonomía bajo soberanía marroquí, yo creo, y negociada, es la mejor salida a este conflicto. Pero vamos, seguiremos hablando de todo esto. De momento, recomendarles, si ustedes quieren conocer el por qué y el por qué no, causas, conceptos, antecedentes del terrorismo, que es un problema que nos afecta, ya saben, Terror Global, de Lucas Martín, lo pueden comprar en Amazon, se lo recomendamos muy vivamente. Lucas, Claudia, Pedro, desde Rabat, pues un abrazo muy fuerte. Y como siempre, muchas gracias y muy buenas noches.
Disfruta de lo que de la estancia que te quede todavía en la capital marroquí. Buenas noches a todos.
Eso es. Muchas gracias y buenas noches. Y buen viaje de vuelta.
Gracias, gracias. A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 3 de febrero, hasta aquí De Cara al Mundo en Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Desde Rabat, una ciudad magnífica, les invitamos a visitarla, y a todos los que opinan sobre Marruecos sin conocerlo, con más motivo, está muy cerca, vengan a Marruecos, conózcanlo para saber qué es lo que ocurre aquí y luego además poder opinar. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas. We'll be right back.